Flores y Artes, en 810 Vivo.
Es música de clave, de ese instrumento llamado el clave. Ya vamos a conocer seguidamente al ejecutante de esto que estamos escuchando en estos momentos, que es el uruguayo Álvaro Cabrera Barriola, que está aquí en Montevideo de vuelta después de unos cuantos años, no desde la última vez que se fue, sí, desde que dejó el Uruguay, para iniciar una rica carrera vinculada a este instrumento en distintos países del mundo. Y está aquí en Montevideo porque el 30 de agosto, en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, va a presentar el concierto titulado Música en la Corte de Federico II, el Grande de Prusia. Esto es en el marco de los 300 años del nacimiento de este personaje histórico del cual vamos a hablar. Personaje sí lo sabrá, decía el rey masón, el compositor, el flautista, en fin. Pero Álvaro Cabrera Barriola, que va a brindar este concierto, ya vamos a ver después cuáles son las piezas que lo integran, está aquí en nuestra ciudad y está esta mañana en 810 Vivo. Bienvenido, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias.
Es un gusto estar aquí.
Uruguayo de pura cepa montevideano.
Totalmente.
¿De qué barrio?
Belvedere.
¿Queda algo todavía allá del viejo barrio?
Liverpool.
¿Queda Liverpool? Oh, que ahora está jugando en la Copa Sudamericana.
Sí, bueno, señor. Ya lo fui a ver al Francini.
No le pudo creer.
Mire. Sí, señor. Bueno. Con mucha emoción. Con qué mucha barba, emoción. ¿No?
Decíamos, se fue de aquí del país hace casi 30 años ya.
32, en 1980. Salí primero a Brasil, estuve un año partiendo como primera vez desde el piano, que había partido mal el piano, hacia el clave. Fue un movimiento difícil, pero con mucha paciencia lo llevé adelante. Luego de un año gané una beca para el curso de Santiago de Compostela, Música en Compostela, con Genoveva Gálvez, la gran clavecinista española. Al año siguiente lo hice nuevamente con Rafael Puyana, que es una institución, porque fue alumno de Wanda Landowska, quien revivió el clave a principios del siglo XX, fin del XIX, principios del XX, y para revivirlo, lo reinventó. En el año 1928 dejó un clave aquí en Montevideo que está hoy en la sala Nelly Goitiño.
Ah, sí.
Ese clave lo dejó Wanda Landowska, según tengo entendido.
Toqué ¿Y existe todavía?
Sí, señor, está ahí al lado de la boletería. Está en exposición, inclusive.
Sí. Mire, no es el que va a tocar usted.
No, porque yo me dedico, por más que estudié en claves, hice la carrera en dos vertientes, en música antigua y en música contemporánea para clave. En música contemporánea tocamos en claves tipo pleyel, que tienen el touché, el toque mucho más duro, mucho más pesado, más parecido al piano. Para la música contemporánea se adapta totalmente, que es mucho más percusiva y más hasta más agresiva, diríamos. Pero mi gran dedicación o mi gran amor es la música histórica entre el siglo XVI, XVII y XVIII para clave. Y para eso me dediqué.
Es allí donde, digamos, el instrumento alcanzó su mayor plenitud,
el auge.
Barroco.
Fue el rey de los instrumentos y era el único que no podía faltar en ninguna corte ni en ningún encuentro musical. Y vengo al encuentro ahora de Federico el Grande, que era un rey culto, como la mayoría de los reyes de su época, no cazaban elefantes, sino que reunían en su corte grandes personalidades del mundo artístico, cultural. Y este señor, que tuvo que luchar mucho para poder estudiar un instrumento que no le era permitido, estudió flauta con Joachim Quantz, un gran flautista, precursor de la escuela moderna de flauta. A su vez reunió al hijo más prolífico de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Johann Sebastian Bach tuvo oportunidad de visitarlo, él le dio un tema, Johann Sebastian Bach hizo una fuga a tres voces, apenas vio el tema, al otro día trajo una fuga a seis voces, y a los dos meses le entregó la ofrenda musical, que es la penúltima obra de Bach, penúltima o antepenúltima, que es una de las más grandiosas. Entonces a eso se reduce la época. La época era culta y el clave significaba estatus. Haciendo una muy mala comparación, como si hoy fuera un Ferrari. Es una terrible comparación, ofensiva, pero más
pero
o menos.
Ferrari y los instrumentos. Ay, ¿sonaba solo el clave en esos conciertos?
Sonaba solo y sonaba acompañando. El clave no faltaba en ningún acompañamiento, porque el clave, cuando tocaban otros instrumentos, el clave tenía que hacer la base armónica a partir de un cifrado de una sola nota dada y cifras debajo que significaban cómo se desarrollaba la armonía. Para eso hay que estudiar mucha armonía, en fin, y cada región de Europa también tenía su manera de descifrar.
Tenemos que hacer una breve pausa. Nos acompaña esta mañana el clavecinista uruguayo Álvaro Cabrera Barriola. Ya venimos.
Ocho diez vivo.
Estamos conversando con el clavecinista uruguayo Álvaro Cabrera Barriola. Estamos escuchando... ¿Esta es una ejecución suya?
Sí, sí.
Este instrumento al cual llegó después de, primero, haber estudiado piano acá en Uruguay, haber ido a Brasil, y allí haber hecho esa transición del piano al clave, un paso, una fuga hacia adelante, nunca más volvió hacia atrás.
Dolorosa, sí, fue hacia adelante, nunca volví. Es prácticamente imposible. Pero aquí tengo que aclarar yo, porque nosotros los clavecinistas estamos un poco estigmatizados. Por los pianistas nos estigmatizan, que somos un poco pianistas frustrados. A mí me da mucha gracia, porque yo, antes de gustarme cualquier instrumento, descubrí el clave cuando era muy niño, escuchando el sodre, y me sedujo, me ganó, me invadió, y dije, yo quiero estudiar este instrumento. Y no tenía ni 10 años. Y aquí había un solo clave, que es ese pleyel que hablé al principio. Sí. Y estaba en manos prácticamente de la única clavecinista que existía en aquella época, que era Mercedes Olivera, que ya falleció, que había estudiado en Inglaterra. Y no teníamos acceso ni a estudiar, lamentablemente, ni a iniciarnos de ninguna manera. Tuve que esperar un largo tiempo para poder tener acceso a un clave.
Un instrumento que, decíamos, bueno, viene de muchos siglos atrás, ese esplendor por el barroco que venía de la Baja Edad Media, pero que llega al día de hoy como un instrumento contemporáneo.
Totalmente, porque hay un... yo tuve la gran oportunidad de estudiar y hacer el diploma también en música contemporánea con una gran clavecinista que solo toca música contemporánea polaca, también como la Hojnacka, y también como la Hojnacka, como la Landowska, que hablé al principio, se instaló en París. Se llama Elizabeth Hojnacka. y ella daba clases en el Mozarteum, donde yo estudié, en Salzburgo. Yo tenía clases de música contemporánea y clases de música antigua con Kenneth Gilbert, que también era profesor en el Conservatorio de París. Y venían una vez por mes, y durante varios años tuve oportunidad de separadamente tener las dos vertientes. Y eso me abrió un abanico enorme de posibilidades, porque hay, la gente no lo sabe, ni siquiera los músicos saben, que se compone muchísimo para el clavecín contemporáneo, y que el clavecín fue usado hasta por grupos de rock.
Ah, ¿sí?
Que a veces la gente ni se da cuenta que está escuchando que allá atrás hay un clave. A veces es un arremedo de clave, a veces es un instrumento electrónico que imita el clave, pero bueno, es, está el clave, es un, está vivo,
que está presente todavía.
Está presente, está presente. Uh-huh. Sí, señor.
Y diría, Cabrera, que Bach es el compositor por excelencia para el clave.
Sí, Bach es Zeus. Bach por encima de todo. Pero luego es grande el abanico, porque también tenemos un, como los violinistas tienen un Paganini, nosotros también tenemos un Paganini, que fue el gran Domenico Scarlatti, que de ese, que compuso más de 500 sonatas, están contadas 555 sonatas, las cuales unas 50 son muchísimo lo que se tiene que estudiar para poderlas, son dificilísimas. Hay de todo, y hay escuela ibérica, hay escuela francesa, hay escuela de virginalistas ingleses y de los Países Bajos, hay escuela del norte de Alemania, hay escuela centroeuropea, hay escuela italiana. O sea que tenemos ahí, cuando hablo de escuela, hablo de nomenclaturas, de maneras de escribir, de maneras de interpretar, de maneras de leer la música y de maneras de interpretar las danzas, porque la música para clave era más que nada danzas. El clave era el tocadiscos. Bueno, yo estoy un poco atrasado en eso. Era,
bueno,
el, entendemos. Cuando bailábamos en los años 70, ahí está.
Con los long play.
Claro, claro.
Es decir que se bailaba, una música que se bailaba.
Sí, sí, sí.
En el salón.
Las suites de Bach son danzas. La Allemande, la Courante, la Sarabande. Muchas tienen raíz francesa, otras tienen raíz española, la Sarabanda, que se dice que podría tener hasta raíz mexicana, cuando después de la colonia, que de México vino, que es una danza muy lenta. Es muy rico el espectro de música para clave. Luego llegó el concierto para clave y orquesta. Los primeros conciertos para clave y orquesta revolucionaron, porque el clave primero se componía para acompañar otros instrumentos, y da solo también empezó de manera tímida. Luego, cuando se transformó en el rey, era el centro, y los conciertos, por ejemplo, los primeros conciertos de Mozart está escrito para clave. Están escritos para clave, o sea, la partitura está escrito para clave, porque él los tocaba en el clave. Mozart tocaba clave, empezó estudiando clave, y luego el pianoforte, que es el precursor del piano moderno.
Que es como una transición ahí.
Sí, sí, el piano moderno es una, es un modelo moderno del pianoforte, digamos. Pero el sonido también es muy diferente, porque el piano moderno obedece a mayor público, mayores salas. Ese fue el motor que movió el progreso del piano, o la modificación del piano. El clave no se modificó, porque el clave, como es un instrumento muy, muy atrevido, muy sinvergüenza, porque el clave dentro de la orquesta no se parece a ningún otro timbre musical. Por eso que era el centro cuando en la orquesta se dirigía, quien dirigía era el clavecinista a partir del medio, con el clave mirando hacia él, y después todos los músicos mirando hacia él, y él dirigía tocando el clave, haciendo la base armónica y dirigiendo con su gesto, pero continuamente tocando el clave, y el clave se oye indiferentemente de cuál instrumento está tocando, porque ninguno tiene el timbre del clave. Es un instrumento descarado.
Bueno, muy bien, señores, para experimentarlo en vivo y en directo, la oportunidad va a ser el 30 de agosto en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, con este concierto Música en la Corte de Federico el Grande de Prusia, que va a brindar Álvaro Cabrera Barriola. Este montevideano, nacido en Belvedere, hincha de Liverpool, que volvió a Montevideo, se fue hace 30 años y lo fue a ver al Francini, un grande, un fenómeno, que quizás algún día vuelva y capaz que se quede. Vaya a saber.
Es mi intención, Cabrera. Es mi intención, pero mucha agua habrá de correr debajo del puente.
Unas cuantas partituras.
Sí, sí. Veremos, veremos.
No tengo. Por ahora, bueno, es este concierto. ¿Viene para este concierto?
Por ahora viene para este concierto.
Y vuelve a Oporto después.
Y vuelvo a Oporto porque tengo muchos compromisos yo doy clases en un conservatorio del Estado, tengo mis alumnos y tengo mis cursos en diferentes sitios. Y es una materia que me apasiona mucho, dar clase. Y tengo algunos alumnos que ya se han proyectado, que están ya en algunos sitios de Europa. Que eso también me da una enorme fuerza moral interior.
De ver a sus discípulos ahí.
Sí, de ver a mis discípulos ya proyectándose en otras escuelas y ya tocando, formando grupos y grabando. Eso es muy gratificante.
Muchas gracias por acompañarnos, Gabriel.
El gusto fue todo mío. Muchas gracias.
Hasta la vuelta. Señores, 4 minutos para el mediodía. Se vienen las noticias.